Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es viernes 4 de febrero. Manifestantes en Egipto llaman a unirse al Día de la Despedida. Se han duplicado los niveles de obesidad en 30 años y se busca compañera para la tortuga Jorge en las Islas Galápagos. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. El undécimo día de protestas en Egipto, que se produce luego de dos días de enfrentamientos violentos entre los opositores y simpatizantes del presidente Hosni Mubarak, ha sido bautizado como el Día de la Despedida. Los opositores han prometido intensificar las protestas para forzar la salida del presidente este viernes. Soldados equipados con chalecos antibalas y cascos protectores han acordonado el perímetro de la Plaza Tahrir, que ha sido el centro de las manifestaciones. Con los detalles, Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio.
Los organizadores de las manifestaciones han vuelto a utilizar redes sociales como Facebook y Twitter para convocar a la movilización. Este viernes, después del rezo, planean intensificar sus protestas en todas las plazas de Egipto. Un mensaje en Facebook señala que buscan poner el último clavo en la urna de un régimen que ya dura 30 años y declarar la victoria de la revolución del 25 de enero. El pasado viernes se produjeron intensos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales. Se teme que durante este viernes la situación se repita, esta vez entre simpatizantes y opositores de Mubarak. En su primera entrevista desde que se iniciaron las revueltas, el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, afirmó que le gustaría renunciar. Sin embargo, teme que su decisión pudiera desatar el caos en el país. Mubarak dijo a la cadena estadounidense ABC que estaba harto de poder, y la Casa Blanca admitió que ha conversado con altos funcionarios sobre una posible renuncia de Mubarak y la formación de un gobierno de transición. Sin embargo, el corresponsal de la BBC, John Lane, señala que es difícil imaginar que la oposición aceptará alguna figura de transición asociada con el régimen de Mubarak, y el círculo cercano a Mubarak no ha dado muestras reales de querer su renuncia, según Lane. Algunos analistas han resaltado, sin embargo, que hay divisiones en el estamento político y militar egipcio sobre si forzar o no la salida del mandatario. Y todos coinciden que mientras más dure esta ambivalencia, hay un mayor riesgo de que la situación se les vaya completamente de las manos. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Y mientras desde el Cairo el presidente Mubarak pareció hablarle a los estadounidenses en esa entrevista con la cadena ABC, desde Washington también mantienen abiertas las líneas de comunicación. Como nos dice el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, nadie quiere repetir los errores que en 1979 sacaron a Irán de la esfera de influencia estadounidense.
El vicepresidente Joe Biden habló telefónicamente con su flamante colega egipcio Omar Suleimán, a quien le habría recalcado la responsabilidad de su gobierno de evitar la violencia y garantizar el respeto a las manifestaciones pacíficas. Biden repitió la línea que ya han presentado la secretaria de Estado Hillary Clinton y el propio presidente Barack Obama, quienes han llamado a que se hagan negociaciones políticas inmediatas y amplias con todos los sectores de la vida egipcia. Eso incluiría a la Hermandad Musulmana, el partido político más viejo de Egipto, que pese a estar ilegalizado, mantiene un fuerte arraigo entre la población. En Estados Unidos, el nombre Hermandad Musulmana tiene repercusiones amenazantes para muchos comentaristas y políticos conservadores, quienes temen que la organización pueda beneficiarse de la salida de Mubarak y logre establecer un Estado Islámico en la principal nación árabe del mundo. Otros recalcan que la hermandad parece alinearse más con los partidos religiosos de Turquía, que han logrado convivir con un Estado laico pro-occidental. Pero a unos y a otros, los eventos en Egipto les recuerdan los de Irán en 1979, cuando cayó el Shah, entonces el mejor aliado de Washington en la región. Lo que originalmente fue un movimiento laico terminó siendo controlado por grupos religiosos que impusieron su agenda islámica en Irán. Y eso se dio en parte, consideran algunos, por lo mal que habría manejado la crisis la Casa Blanca, manteniéndole su apoyo al Shah hasta el final. Eso habría alimentado los sentimientos antiestadounidenses que le facilitaron el trabajo a los líderes religiosos. Por eso, en esta ocasión, con Egipto, todos quieren tomar las cosas con más calma y evitar marginalizar a algunos factores que luego podrían radicalizarse. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
En los últimos 30 años, los niveles de obesidad en el mundo se han duplicado. Así lo indica un estudio publicado en la revista médica británica The Lancet, realizado por investigadores estadounidenses y británicos. Analizaron los datos de obesidad desde 1980 hasta el 2008 y también de enfermedades ligadas a ella como la diabetes y el colesterol. Los resultados sorprenden. Aunque hay más personas con sobrepeso, los indicadores de salud han mejorado.
Uno de cada 10 adultos en el mundo es obeso. En el caso de las mujeres, esa tasa sube un poco más. Hasta el 13% sufren obesidad. En los últimos 30 años se ha duplicado el número de personas con excesivo sobrepeso. Científicos de Harvard en Estados Unidos y del Imperial College de Londres llegaron a esa conclusión tras analizar datos desde 1980 hasta la actualidad. Entre los países en desarrollo, América Latina es una de las regiones donde más ha engordado la población, pero es en algunas islas del Pacífico donde están los mayores obesos del mundo. Sin embargo, el porcentaje de personas que sufren esa enfermedad crónica ha aumentado en mayor medida en los países con mayores ingresos. Estados Unidos encabeza esa lista. La obesidad es una de las causas de afecciones como diabetes, hipertensión o colesterol. Por eso los científicos estudiaron también cómo habían evolucionado esas enfermedades. En contra de lo que cabría esperar, aunque hay más obesidad, la gente está más sana. La hipertensión cayó en las últimas décadas en la mayoría de los países desarrollados. La mejora más notable se registró entre los hombres estadounidenses y las mujeres australianas. También se redujeron las tasas de colesterol, aunque en países como Japón o China aumentó por la influencia en su dieta de alimentos importados. Los expertos son optimistas respecto al futuro. Creen que aunque la obesidad siga en aumento, la mejora de la alimentación, la reducción del número de fumadores y el mayor acceso a los medicamentos harán que la salud de la población siga mejorando. Lara Robles, BBC Mundo Radio.
Se estima que más del 30% de la población de Brasil fallece por causa de dos enfermedades, la hipertensión arterial y la diabetes, conocidas como las epidemias silenciosas del siglo XXI. El nuevo gobierno de Dilma Rousseff, que lleva un mes en el poder, espera revertir esta tendencia a través de la entrega gratuita de medicamentos contra estos males. ¿Cómo hará Brasil para llevar a cabo esta titánica tarea? Desde el Cono Sur lo informa Verónica Smink de BBC Mundo Radio.
Se estima que unos 33 millones de brasileños padecen de hipertensión, cerca del 20% de la población, y otros 7,5 millones sufren de diabetes. Sin embargo, el gobierno de Dilma Rousseff estima que menos de 1 millón de personas se beneficiará por la nueva iniciativa, que contempla la entrega de medicamentos gratuitos contra estos males. Esto porque los medicamentos serán entregados a través del programa Aquí tiene Farmacia Popular, una red de 15.000 droguerías que atienden a la población más pobre del país. Cerca de 1,3 millones de brasileños utiliza este sistema, por el que ya obtienen hasta el 90% de descuento en medicamentos contra enfermedades como el asma, la rinitis, la osteoporosis, los glaucomas y el mal de Parkinson. Juliana Peixoto, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, explicó a BBC Mundo Radio que, si bien toda la población brasileña tiene derecho a usar el sistema de salud público, en el país está mal visto aprovechar los beneficios gratuitos pensados para los que menos tienen. La mayoría de las personas de clase media y alta contratan servicios de medicina privada, y si bien estos no ofrecen muchos descuentos sobre medicamentos, muchos prefieren pagarlos antes de ser vistos en una farmacia popular, explicó. Según dijo la presidenta Rousseff, los sectores más carenciados de Brasil invierten hasta el 12% de sus ingresos en medicamentos, mientras que los más ricos gastan menos del 2%. Rousseff, quien asumió el 1 de enero, enmarcó esta iniciativa como parte de sus esfuerzos para eliminar la pobreza extrema en Brasil. Para Peixoto, el anuncio de la mandataria busca ganar simpatía entre los sectores más populares del país, que apoyaron fuertemente a su antecesor, Luis Inácio Lula da Silva, pero se han mostrado más distantes con ella. La experta no duda que la iniciativa será muy bien recibida entre los que menos tienen, pero ¿a qué costo? Según el ministro de Salud, Alexandre Padilha, ninguno. El funcionario dijo que la nueva iniciativa no aumentará el presupuesto actual de 294 millones de dólares que el Estado invierte en entregar medicamentos gratuitos, ya que el gobierno logró acordar con los laboratorios farmacéuticos que reduzcan sus márgenes de ganancia para poder garantizar la oferta gratuita. Brasil es uno de los precursores en la generación de medicamentos más baratos o genéricos y, según los observadores, está volviendo a ser pionero en materia de salud pública con esta nueva iniciativa. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Balcones y techos de casas venezolanas podrían convertirse pronto en centros productores de frutas y hortalizas, bajo la modalidad de agricultura urbana promovida por el gobierno para garantizar la seguridad alimentaria y bajar los precios. No es una idea original de Venezuela y, según críticos, podría no ser la más conveniente, según lo cuenta la corresponsal de BBC Mundo Radio en Caracas, Yolanda Valeri.
Quienes dispongan de cualquier espacio en sus apartamentos o casas pueden registrarse para recibir apoyo financiero con el objeto de sembrar hortalizas o frutas, según han dicho funcionarios oficiales recientemente. La agricultura urbana es uno de los aspectos fundamentales de un nuevo programa lanzado por el presidente Hugo Chávez bajo el nombre de Misión Agro Venezuela. Según el Centro para la Innovación en Materia Agraria, el CIARA, nada más en la zona de Caracas hay ya 2.800 espacios de esta naturaleza. La meta es lograr 10.000 en todo el país en el corto plazo. Silvia Taboada, coordinadora de proyectos de agricultura urbana del IPES, un instituto regional con sede en Perú que busca promover el desarrollo sostenible, la agricultura urbana está de moda en todo el mundo. Cuba es pionero en Latinoamérica, pero se trata de una experiencia de larga data en continentes como Asia y África, según le dijo a BBC Mundo Radio. Taboada aseguró que la siembra en ciudades tiene amplias ventajas, como eliminar intermediarios y abaratar costos. Sin embargo, reconoció que uno de los desafíos principales es la procura de agua para el riego, que no siempre es abundante en centros poblados. Parirán Gaviria, productor agropecuario y diputado opositor en la Asamblea Nacional, ese es el caso de Caracas y otras comunidades de Venezuela. Pero no es el único elemento para objetar el esquema de agricultura urbana en esta nación. La agricultura urbana es necesaria y funciona en países que tienen limitaciones en cuanto a sus tierras agrícolas, le dijo a BBC Mundo Radio. Esto puede ocurrir bien porque están sobrepoblados o porque tienen limitaciones de tierras o sus suelos son desérticos o poco fértiles. Pero ese no es el caso de Venezuela, añadió. En cuanto al argumento de la disminución de precios, considera que tampoco aplica. Dice que el combustible es barato aquí y que las verdaderas causas del encarecimiento de alimentos remiten a la falta de una política que estimule la producción con garantías sobre la propiedad, precios rentables y limitación a las importaciones. Por eso, en su opinión, los anuncios oficiales recientes en materia de agricultura urbana son de distracción y no son efectivos. Con críticas o sin ellas, sin embargo, se espera un lanzamiento formal de un plan agrícola en ciudades el próximo mes de marzo. En Caracas, Yolanda Valeri, BBC Mundo Radio.
En las Islas Galápagos, científicos luchan por lograr que el solitario Jorge, una tortuga gigante única en su especie en el mundo, encuentre una pareja compatible para procrear. Como nos cuenta Paul Mena Erazo de BBC Mundo Radio, dos tortugas hembra acaban de ser colocadas en el corral de Jorge como sus nuevas compañeras. Los investigadores esperan que se produzca el milagro.
Por casi 40 años, grupos de científicos han buscado sin éxito que el solitario Jorge tenga descendencia. Se trata de una tortuga emblemática de las Islas Galápagos por ser el único superviviente de su especie. Pero a pesar de los intentos frustrados, los investigadores no han perdido del todo sus esperanzas. De allí que dos tortugas hembras provenientes de la isla española acaban de ser colocadas en el corral de Jorge como sus nuevas compañeras. Un estudio de la Universidad Estadounidense de Yale ha determinado que estas dos tortugas son las más compatibles genéticamente con Jorge para su reproducción. En los últimos 20 años, el solitario Jorge había compartido corral con dos hembras provenientes del volcán Wolf y Isla Isabela, pero los estudios de Yale revelaron que dichas tortugas no eran idóneas para la proliferación de la especie, pues eran híbridas. Washington Tapia, director del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable del Parque Nacional Galápagos, dijo a BBC Mundo Radio que la edad del solitario Jorge, que se calcula sobrepasa los 100 años, no está relacionada con su dificultad para procrear. En 2008, Jorge logró aparearse, pero los huevos que aparecieron finalmente dieron muestras de infertilidad. Jorge tiene una proyección de vida de varias décadas más y los investigadores están dispuestos a seguir luchando por evitar la extinción de su especie. Por lo pronto, los primeros días de Jorge con sus nuevas compañeras han sido de una buena aceptación. Desde Ecuador, Paul Mena Erazo, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas a fin de promover la innovación en la industria energética. Se estima que los países europeos deberán gastar al menos 1 billón de euros en infraestructura energética en la próxima década. En la reunión también se abordarán los problemas financieros en la eurozona y en particular cómo hacer más eficiente el sistema de rescate de países en problemas de la Unión Europea. Y así llegamos al final de esta emisión de BBC Mundo Radio.